Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguiste. Bienvenidos al servicio nuevamente. Estamos en una serie que le hemos titulado Instrumentos de Esperanza. Y si te has perdido alguno de los mensajes, los puedes encontrar en nuestro podcast a través de cualquiera de las plataformas, o lo puedes encontrar en iglesiaelverbo.com, en YouTube, o aquí en Facebook también, si estás en Facebook. En los pasados mensajes, varios de los simbolismos que tocamos, uno era el león, que representaba el león de la tribu de Judá, donde representa la fuerza y el poder de adquirir algo. Y el león y la similitud del león era algo muy atractivo y fue muy atractivo para el pueblo de Israel. Pero algo que tiene la fuerza y el poder es que tienen la capacidad de que si son mal interpretados y mal manejados, mal internalizados, tienden a corromper el corazón. Por eso, cuando el pueblo de Israel fue corrupto, se corrompió al sentir o tener el apoyo de un Dios poderoso que les había dado todo lo que querían como niños mal criados. Sucedió que tuvieron la presencia de Dios, se fue, tuvieron que dispersarlo y entró la segunda, el simbolismo, el cordero, que el cordero no vino a acabar con los enemigos con la fuerza, sino vino a sacrificar para salvar y traer vida. También hablamos del arca del pacto y la representación que tiene eso con la presencia del Señor. Que en algún momento había un instrumento que cargaba la presencia del Señor. Pero igualmente, el tener la presencia representaba un alma de poder, un alma de confianza. Más que nada, confianza de que Dios está allá y yo estoy aquí. Y luego el plan cambió. Y ahora el arca, el envase, el templo, el lugar donde el Espíritu y la presencia habita es en cada cuerpo que ha entregado su vida a Jesucristo. Hablamos también del burro la semana pasada. Y hablamos que el burro es visto como un animal estúpido o tonto. Hemos hablado de que el burro es observado como un animal que no sirve excepto para cargar. Pero es todo lo contrario. Toda la realidad es que el espíritu de un burro es un espíritu de servir sin importar las consecuencias, un espíritu de fidelidad, de entrega, aun cuando las condiciones no son las mejores para sí mismo. Él hace lo mejor para agradar a su maestro, a su amo. Y hoy vamos a hablar de otro símbolo más, y este se encuentra aquí. El pescado, lo pueden ver aquí a mi lado, un símbolo muy común, conocido. Y a través de la Biblia, el pescado es un artículo muy reconocido. De hecho, desde los comienzos era algo normal. La pesca era una forma de alimentación, era una forma de tomarse comida. Era una forma de también de hacer mercadeo. Habían pescadores. Y todos hemos escuchado varias historias sobre los pescadores. Hemos hablado sobre Jesús y la gente de Galilea extendidamente cuando tuvimos la serie sobre los apóstoles. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Es una tremenda serie que habla de cada apóstol individualmente y las características que Jesús vio en cada uno de ellos, los que conoces y los que desconoces un poco también. Mientras estamos aquí entrando, yo quiero invitarte a ver cuáles son los simbolismos del pescado. Y la primera historia que vamos a tocar representa, es una historia que ha sido muy reconocida. Se la cuentan a los niños constantemente. Es una historia que, si te lo pones a pensar, es un poquito extraña y tal vez difícil de creer. Pero esta historia comienza con un hombre. Un hombre que desobedece el llamado de Dios. ¿Te sientes relacionado? ¿Cuántas veces tal vez has escuchado a Dios que te está impulsando y te está empujando a hacer algo, pero tal vez por miedo a lo que vas a enfrentarte, tal vez por falta de tiempo o tal vez porque simplemente no quieres, has ignorado el llamado del Señor? Y a veces el llamado del Señor continúa ahí y suceden cosas que te dirigen a ese punto. Créeme, a mí en mi vida yo mismo lo he experimentado. Muchos sucesos que tuve que pasar, tal vez muchos dolores y penas que pude haber eliminado o evitado si me hubiese tornado a escuchar el llamado que el Señor tenía para mí. Pero aquí estoy, y al igual este personaje llegó a este punto. Pero la historia de él se encuentra en el libro de Jonás, y como ya sabes, el libro de Jonás habla sobre Jonás. Y vamos a leer el capítulo 1, verso 17, para que entiendas lo que pasa en este verso. Jonás había estado, era un profeta primero que nada, y había estado enojado con un grupo de personas de una ciudad llamada Nínive, que pensaba y entendía que eran injustos, y Dios lo había llamado o le había indicado que fuese a este lugar a predicar una palabra, pero no la palabra que él quería ir a predicar una palabra de destrucción, porque así habíamos muchos que nos gusta hablar destrucción, nos gusta hablar condenación, nos gusta hablar tal vez cosas que no son constructivas. Y a él se le había ordenado no hablar esa palabra, sino hablar una palabra de salvación, de oportunidad, de que si ellos se arrepentían, las consecuencias que ellos mismos habían atraídos hacia sí mismo no iban a suceder si se arrepentían. Ahora, Jonás conocía qué clase de Dios era y que si él decía que eso iba a pasar, eso iba a pasar. Así que él tomó la embarcación para el lugar correcto, incorrecto. Y allá, en medio de una tormenta, la tripulación estaba asustada, comenzó a orar, se estaban hundiendo. Y echaron suertes y las suertes cayeron sobre Jonás y básicamente terminaron y lo echaron a la borda. Y en el verso 17 dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y aquí vemos uno de los peces importantes en la Biblia. Obviamente todos asumimos que es una ballena por la razón de que es un mamífero, la razón de que tiene oxígeno adentro y puede aguantar oxígeno por debajo del agua, etcétera, etcétera, más el tamaño y todo eso. Realmente no sabemos, la Biblia simplemente dice un pez grande. E independientemente si fue una chopa o si fue un pez esmeralda o cualquier otro dorado o un pez, quién sabe, un tiburón, uno nunca sabe. O una ballena o el delfín o lo que hubiese sido, independientemente, lo que la historia está queriendo demostrarnos es que Dios proveyó un espacio. En esencia, el primer submarino de la historia, para que transportara del medio del océano, que estaba en dirección opuesta, a un hombre que tenía que llegar a un lugar para cumplir su destino. Y hay veces que en nuestra vida tienen que ocurrir cosas, tienen que suceder situaciones que tú no te lo esperas, que tú no tal vez has estado deseando que le pase a nadie, para que te traiga de vuelta al lugar donde tienes que estar. Y ahí estaba Jonás. Dice: 3 días, 3 noches en su vientre. Y luego el pez lo vomitó, lo soltó en la orilla. Y este primer pez que vamos a ver hoy representa, en mi opinión, batalla y victoria. Batalla y victoria. ¿Y por qué representa batalla y victoria? Es un, tal vez un término un poco muy expandido, así que permíteme centrarlo un poco más. Cuando tú y yo estamos en una lucha, tal vez un enfrentamiento en la cual nuestras decisiones están y nuestros pensamientos van opuestos. Tú quieres hacer algo, pero tu pensamiento te dice, esto te va a pasar si lo haces. Tú quieres tomar este paso, pero te dice, no, no lo hagas. Tú no eres lo suficiente, tú no eres bueno, tú nunca lo has hecho, no, nadie más lo ha logrado. Un tiempo de batalla. Y en este caso, él, Jonás, el personaje principal, se había rendido, había tomado, escuchado esa voz que está atrás en nuestro interior, que quiere desviarte del camino, del llamado, de la dirección que tu corazón y tu mente saben y están alineadas que deben ir. Pero por alguna razón buscamos hacer lo opuesto. Y estaban ahí y fue llevado al lugar donde no podía escapar. Al lugar donde no podía escapar. Y en ese lugar es donde se pelean las batallas, porque en todas nuestras vidas llega un punto que por más que huimos, llegamos a un lugar que no podemos escapar. El término en Puerto Rico y tal vez en algunas naciones hispanas, se habla castellano, latino o español, le dicen estar contra la espada y la pared. El punto en el cual o luchas o te mata. En el cual no tienes otra escapatoria. Estás ahí. Tienes que tomar la decisión de cuál es tu próximo paso. Y en esos 3 días, en el cual luego de haber escapado, fue consumido. Y toda clase de pensamientos y guerra mental que pueden haber existido, tiene que haberlas pasado Jonás. Porque primero que nada, él no sabía si algún día iba a ser vomitado o si iba a ser digerido. Y en su mente, yo me imagino luchando, diciendo, si me das una oportunidad, Dios, yo voy a hacer lo que tú me dices. Pero en otra diciendo, pero es que esos canallas, que esa gente no se merece la compasión de Dios. Y esa lucha, 3 días y 3 noches, hasta que llegó a la orilla, al lugar donde estaba, probablemente los 3 días y 3 noches, fue el tiempo que le demoró al animal llegar desde donde estaba, así que estaba lejos. 3 días embarcación. Me imagino que en ayuna también. O tal vez Dios le proveyó pescados adentro, crudos, no sé. Obviamente no tenía una fogata como he visto en algunas fotos. Pero lo que sí sabemos era que él estuvo en un proceso que más que un peligro físico, había una batalla mental. Y en el momento que esa batalla se resumió y dice que él fue soltado, lo soltaron, lo escupió. ¿Y qué pasa cuando él sale afuera? Comienza a practicar su ministerio. Comienza a hacer lo que Dios le había pedido que hacer, a cumplir su destino, a su llamado, su propósito. Comienza a hablar, comienza a servir, a predicar a lo que él había sido comisionado. El pez, en ese punto y en esta historia, él representó las historias y las circunstancias que te traen, te llevan para que tú y tus inseguridades y tus enemigos y tus deficiencias se encuentren con el poder de Dios. Y una vez que salió, estaba listo para cumplir su misión. lo que había sido llamado a hacer, lo que había sido comisionado a hacer. Y mira este pasaje en Mateo 12, porque es muy interesante para que entiendas cuán importante fue la situación de este pescado y el tiempo de la lucha emocional, porque hubo otra lucha que también fue espiritual a la misma vez, de batallas y victorias. Se encuentra en Mateo. Y en el capítulo 12, verso 40 dice: porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Escúchalo bien. En ese punto donde las batallas se ganan y se pierden, donde la mente está luchando para tener victoria y decidir por fin hacer lo que te ha sido llamado, lo que tú has tenido en tu corazón desde hace tiempo hacer, especialmente en estos momentos, en estos días que ves tanta necesidad, ves tantas situaciones y no sabes qué hacer. Pero si miras bien en tu corazón, hay un llamado, hay una presión, hay algo que está aquí adentro que está siendo impulsado a tomar acción. No esperes a que las circunstancias te lleven a ese punto. Toma acción de antemano. Jesús dice, lo compara con la historia de Jonás. Dice que él iba a pasar 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. En otras palabras, 7 pies bajo tierra. Sepultado, bueno, en aquel momento en un sepulcro con una roca gigante. Hoy día sería bajo tierra. Y en ese punto, no está hablando simplemente de que Jesús iba a estar muerto y ya, sino que por ese proceso iba a haber una batalla que iba a definir la vida y la muerte de la humanidad, espiritualmente. La eternidad tuya, la eternidad mía fue definida en esa batalla. Y una vez que Jesús fue soltado, salió de eso, en otras palabras, resucitó y tuvo victoria, trajo para ti y para mí, al igual que Jonás trajo para Nínive, la oportunidad de tener una relación con Dios. La oportunidad de encontrar significado en la vida, la oportunidad de encontrar destino en Él y la oportunidad de tener vida eterna. Pero tuvo que haber esa lucha. Y el pescado representa ese campo de batalla. Ese campo, ese lugar donde se lucha emocionalmente, espiritualmente o mentalmente. Ese proceso que tenemos que pasar para llegar a alcanzar lo que Dios ha prometido para ti. Y ese gran pez, que simplemente tal vez es una buena historia de domingo, representa aún mucho más. Representa que si Jonás tuvo victoria en su batalla, y Jesús tuvo victoria en su batalla, ¿por qué yo no puedo tener victoria en la mía? ¿Por qué yo no puedo llegar a ese punto? No lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Si Jesús está ahí, si Dios está contigo, va a llegar al punto que vas a ser expulsado. Va a llegar al punto que vas a llegar a donde Dios quiere que estés. Para que cumplas con lo que Él te ha llamado, con su comisión. ¿Y qué fue lo que Dios, Él nos comisionó a hacer? Es la pregunta. Pues aquí viene la segunda historia del pescado. Y esta se encuentra, vamos a comenzar primero con Ezequiel. Ezequiel era un profeta que habló de lo que iba a venir. Y él dice en el verso 47:9, dice, por donde corra el río, refiriéndose a la presencia de Dios. Dice, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Cuando tú estás en el Señor, en Jesús, la presencia está contigo, comienza a ver vida. Y dice, habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará, dígalo conmigo, transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus vidas vivirá. Qué grande esto, porque estamos viendo que dice, cuando el río del Espíritu, cuando la presencia de Dios entra a mi vida y a tu vida, trae vida. Y no solamente trae vida, dice, transforma lo que es amargo en tu vida en dulzura. Transforma esos recuerdos dolorosos en testimonios de poder. Cambia caracteres y personalidades que no son agradables en una persona amorosa, mansa, humilde, apasionada, dedicada, sacrificada. Somos transformados a través del Espíritu. Y dice que los peces, refiriéndose a cada uno de los que se mueve, a cada uno de nosotros, también refiere a alimento. Pero más allá de simplemente ser alimento, hay alimentos que podemos comer y nos dañan. Pero no se refiere simplemente a eso, se refiere a provisión. Se refiere a darte lo que necesitas. Ahora, podemos malinterpretar esto claramente y decir, ah, bueno, yo necesito $1,000,000. Tal vez te caerían bien, pero ¿realmente lo necesitas? Posiblemente no. Porque al final de todo, los que tienen 1,000,000 o 2,000,000 o 20,000,000 y los que tienen 10 centavos en su cuenta de banco, los van a dejar ahí cuando su vida termine en la tierra. Pero lo que sí cuenta, tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu mente, eso es eterno. Y cuando da provisión, en otras palabras, te da vida. ¿Qué hace el alimento? El alimento te permite que continúes viviendo. Por eso Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. También se pudo llamar llamado el pez. Era la forma de alimentarse. Entonces, cuando hablamos de el pescado, del símbolo del pescado también, tenemos que entender que tiene que ver con provisión. Con esa confianza que tenemos puesta de que el Señor va a proveer lo que necesitemos para mantener nuestra fe puesta en Él, para mantener nuestra vida de una manera que demuestra que Él está con nosotros. Y no quiere decir que mi fe está puesta en Dios por lo que me puede dar, sino mi fe está puesta en Dios por lo que ya me dio. Escúchalo bien. Esa provisión, esa abundancia, ya Él me la dio cuando yo le abrí su corazón, mi corazón a Él. Y le dije, Señor, te entrego mi vida. Y esa provisión entró en mí. Una provisión de vida y vida en abundancia. En otras palabras, que sobrepasa, que dura para siempre. Que es mucho más que cualquier posesión terrenal. Es mucho más que cualquier relación terrenal. Es mucho más que cualquier placer que podamos encontrar. Y llena más que todo lo que puedas consumir en la vida. Por eso Él dice, el que me tiene a mí no tendrá hambre jamás. No tiene que ver con hambre física, sino que cada uno de nosotros, así como estaba hablando del arca del pacto, que la presencia se fue y simplemente se convirtió en una caja vacía adornada de oro. De la misma manera, cada uno de nosotros, a través del pecado, nuestra alma, nuestro espacio está vacío. Pero cuando está lleno que de Él, es saciado. Y el pecado representa también en la Biblia ese acto de Dios saciar nuestra hambre. Mira lo que hizo en Mateo. Esta historia también conocida. Capítulo 14, verso 16 y 18. Había mucha gente con hambre. Jesús estaba predicando. Y dice, no tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes de mismo de comer, le dijo a los discípulos. Y ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús le dijo, tráemelos acá. Porque cuando Jesús tiene la provisión, los números no importan. 5, 2, algunos dicen son 7 y tratan de decir los números. Con 1 o con 1,000, Él hubiese hecho el mismo milagro. Porque los números no importan. Porque lo que está buscando es llenar el vacío, saciar el hambre, llenar el espacio que el pecado ha dejado en mí y en ti. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de una batalla mental, hablamos de ese proceso que nos lleva hacia la victoria, que nos dirige hacia ese punto que comienza el caminar hacia lo que Dios está, pero también no solamente te deja ahí, sino te llena de lo que necesitas, del Espíritu, de Él, te llena de la vida que viene de parte de Él, para que entonces tú puedas hacer lo que Él te ha comisionado a hacer. Aún no se queda ahí. En la antigüedad, los tiempos de los reyes, cuando se estaba construyendo el templo de Jerusalén, fue montado, se crearon lo que se le llaman puertas, o en la Biblia le dicen pórticos, y fueron 12 alrededor del templo que representaban ciertas cosas, y había uno que fue creado que se llama la puerta del pescado. Y esa puerta, interesantemente, representaba eso mismo, provisión. Porque a través de esa puerta era donde todos los mercaderes y todos los pescadores que venían de Galilea, ¿de dónde más iban a venir? Entraban a traer el pescado que iba a ser consumido por los sacerdotes en el templo y por la gente del pueblo de Jerusalén. ¿Y a quién seleccionó Jesús como sus seguidores? Qué interesante conexión, ¿no? Escucha bien. Mateo capítulo 4. Y dice que mientras caminaba junto al mar, ¿de dónde? De Galilea. Galilea, que tenía acceso al directo a la puerta del pescado que daba la provisión al templo. Dice, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Y estaban echando las redes al lago, y dice que eran pescadores. Y él los miró y les dijo, vengan y síguenme, y los haré que pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y lo interesante de esto es que estamos hablando de provisión. Estamos hablando de batallas y victorias. Pero aquí ocurre algo más allá. Le dice, hay alguien más que necesita ser atrapado, tomado en las redes, ser alimento. Y yo los voy a convertir a ustedes, los voy a comisionar a ustedes para esta tarea. Los voy a preparar a ustedes para este trabajo. Desde ahora en adelante, ya no simplemente van a encargarse de la provisión para el templo, sino te vas a encargar para la provisión del mundo entero. Para lo que Dios tiene y ha dejado para ti y para mí en el día de hoy. Y lo llamó. Y de la misma manera te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. A ser portadores de esa provisión de Dios. A ser portadores de ese mensaje, de ese impacto que Dios ha tenido, que ha hecho ese cambio y esa oportunidad que ha creado. Mira lo que dice. ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús? En Mateo capítulo 13, 47 nos da una clave y dice, también el cielo o el reino de los cielos se parece a una red echada al lago. ¿Qué hace? Que recoge toda clase de peces. No a peces negritos, no a peces blanquitos o de color cremita, indiecito como yo. Dice, a toda clase de peces. En otras palabras, a ti y a mí estamos incluidos ahí. Y echamos la red. Y cuando echamos la red al mar, cuando estamos haciendo el trabajo de expandir la red, es, ¿qué hacen las redes? Hoy día, el término de las redes tiene que ver con conexión. Conecta un punto con otro para atraer o atrapar a alguien o a alguien. Y de la misma manera, tú y yo hemos sido comisionados, hemos sido llamados a hacer esa red de conexión. Para alimentar, para saciar, para ayudar a las personas que están atrapados en ese medio, en esa batalla, a encontrar la victoria que los va a llevar a su destino. ¿Suena como algo importante? Yo pienso que sí. Yo pienso que lo que Dios te ha entregado es mucho más importante que lo que a veces pensamos y hacemos. Es mucho más importante que atender tal vez a un servicio. Es mucho más importante que decir, yo soy creyente, yo participo en los grupos pequeños. Todo eso es importante, no me malentienda. Pero hay algo que aún tiene más importancia. Al punto que los discípulos, luego cuando fueron comisionados, y Jesús los envió a que fueran pescadores de hombres, les dijo, vayan a todos los confines de la tierra. Cuando hizo eso, y ellos comenzaron a hacer esto, comenzaron a ser perseguidos. Pero ellos entendían que tenían una misión. Su misión, traer las nuevas buenas, traer esa palabra de alimento que iba a saciar a una generación, que iba a saciar el espíritu de alguien, que iba a ser un mensaje de victoria a tu batalla. Y comenzaron a identificarse con este símbolo que vemos aquí, del pescado. Y como dijo muy bien la hermana Amanda, tremendo enseñanza de ella, era un código, era un símbolo secreto. ¿Pero qué representaba? Más allá de ser cristiano, representaba algo más. Representaba la comisión o el mandato o lo que Dios te había llamado y me ha llamado a mí a hacer también. la palabra pescado en la forma que está escrita en el griego por los discípulos es la palabra ictis. Y la palabra ictis significa literalmente eso mismo, pescado. Pero ellos tomaron esa representación del pescado, de lo que ya habían entendido que Dios los había llamado a ser pescadores de hombres. Hicieron, al menos, crearon una cultura que los predicadores continúan utilizando. Crearon los acrónimos. Y los acrónimos, a muchos predicadores y maestros le encanta utilizar esto. Y le añadimos a cualquier palabra 20 significados. La I, la A, la E. Pues los discípulos inventaron esto, los apóstoles. Para forma de comunicar y saber qué significaba el mensaje. Que no simplemente significaba que eras cristiano, sino la esencia de lo que es llamarse un cristiano. ¿Estás listo? La I representa la palabra Yesu. Y la palabra Yesu es la traducción del griego al judío de Yeshua, que traducido en español significa Jesús. Jesús es la primera cicla de ictus. Y la segunda, la CH, significa en el griego, o la palabra que utilizaron para el crónico, significa Cristo, que significa el Mesías, el enviado o el Cristo. La TH de esa palabra significa Teos, que representa único Dios. Y la palabra, la letra I, que viene la palabra Hios, representa hijo. Y la S, la última S en ese acrónico, significa sigma, que tiene que ver, que significa literalmente salvador. Y cada vez que tú cargas ese símbolo, este símbolo que está aquí, del pescado, cada vez que lo estás viendo, no simplemente estás viendo un pescado, está diciendo el siguiente mensaje: Jesús, el Mesías, es el único hijo de Dios que es salvación. Lo voy a repetir nuevamente. Jesús, el Mesías, el Salvador, el que vino a dar su vida por ti, el Hijo de Dios, vino a traer salvación. Entonces no es simplemente un símbolo más. Es un mensaje completo. Es mi comisión. Es tu comisión. Es lo que hemos sido llamados a hacer. A traer este mensaje de esperanza al mundo. A ser pescadores de hombres. De que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar al mundo. Y el símbolo que representó. El símbolo que trajo esto. Todavía lo utilizamos. Pero lo utilizamos a veces como simplemente algo para tener la moda de que soy creyente o cristiano. Pero de eso no se trata. El símbolo era una representación de reconocer. Y cuando ellos se paraban y le escribían en la arena o en cualquier piedra o donde sea, estaban declarando la palabra de que Jesús, el Salvador del mundo, era el Mesías. Era el Hijo de Dios. Y era el camino, la verdad y la vida a Él. Entonces, este símbolo del pescado, este instrumento de esperanza que podemos ver y acercar, te trae a ti el mensaje que tú y yo hemos sido llamados a saciar ese vacío, a traer el mensaje de victoria en el cual Jesús ganó la batalla. 3 días y 3 noches para darnos libertad en nuestras batallas, para darnos la salida en nuestras cárceles, en nuestros encierros, para darnos la oportunidad de vida para que puedas ser libre para siempre y transmitir lo mismo a alguien más. Y si hoy no has tenido la oportunidad de experimentar esto en tu vida, yo te animo a que le des la oportunidad a Dios, a que sea el ictus de tu vida, el salvador de tu vida, el Señor de tu corazón. Y verás que cuando estás, como dice Ezequiel, sumergido en esas aguas, cambiará tu vida de salada a dulce. De una vida vacía, llena de provisión, llena de vida, llena de esperanza, llena de Dios.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.